Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo Sport Lunch. Aquí en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Señores, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos información importante sobre el mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Agradecemos a toda esa gente linda que está en sintonía. Y sin más preámbulos, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con nosotros. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Buenas tardes, Michelle Vélez. Buenas tardes a todas las personas que están en audiencia. Saludos a todos, bienvenidos, buen provecho. Buenas tardes, lunes 20 del mes de octubre, comienzo de semana, donde vamos a traerle la información, lo que sucedió este pasado fin de semana, que comenzó aquí en Puerto Rico la postemporada, los octavos de finales del Baloncesto Superior Nacional Femenino, donde el pasado viernes hubo dos juegos y el equipo de las Ganaderas de Atillo visitaban a las Explosivas de Moca, y en un juegazo embestializado el equipo visitante, las Ganaderas de Atillo, le ganaron por el mínimo a las Explosivas de Moca. También el pasado viernes el equipo de las Criollas de Caguas visitaban a las Pollitas de Isabela y las Pollitas de Isabela obtuvieron el primer triunfo de esa serie. El pasado sábado las Monarcas de Juana Díaz visitaron a las Cangrejeras de Santurce. Las Cangrejeras de Santurce ganaron ese primer juego y de igual manera las Gigantes de Carolina visitaban a las Atenienses de Manatí y las Atenienses de Manatí ganaron ese primer juego. Ayer domingo se jugó el segundo juego de la serie entre las Explosivas de Moca y las Ganaderas de Atillo, que juegan como local en el Coliseo Raymond Dalmau en el pueblo de Quebradillas y las Explosivas de Moca pudieron ganar como visitantes, así que empataron esa serie. Y también, de igual manera, el equipo de las Criollas de Caguas pudo defender su cancha local e empataron la serie ante el equipo de las Pollitas de Isabela. Esta noche se jugará las Cangrejeras de Santurce visitando a las Monarcas de Juana Díaz. De ganar las Cangrejeras de Santurce, pues entonces eliminarían a las Monarcas de Juana Díaz y pasarían de manera directa a los cuartos de finales. De ganar el equipo local, las Monarcas de Juana Díaz, pues entonces provocarían este próximo miércoles un tercer y decisivo juego. De igual manera, esta noche las Atenienses de Manatí le devuelven la visita a las Gigantes de Carolina. De ganar las visitantes, pues pasarían de manera directa a los cuartos de finales. De ganar las Gigantes de Carolina, pues va a suceder lo mismo que en la serie entre las Monarcas y las Cangrejeras. Habrá un tercer y decisivo juego. Y para añadirle a la emoción, ya todos sabemos que mañana, tanto en Isabela como en Moca, se estarán jugando los tercer juegos decisivos de esa respectiva serie. Así que mañana las Explosivas de Moca van a estar recibiendo al equipo de las Ganaderas de Atillo para un tercer y decisivo juego, y el equipo de las Pollitas de Isabela estarán recibiendo a las Criollas de Caguas para un tercer y decisivo juego, y esto será mañana desde las 8 de la noche. Así que interesante lo que está sucediendo dentro del baloncesto superior nacional femenino aquí en Puerto Rico. Como les repito, las series que comenzaron el pasado viernes están empatadas. Las series que comenzaron el pasado sábado, hoy se jugará el segundo juego. Tanto las Cangrejeras de Santurce como el equipo de las Gigantes de Carolina. Cangrejeras de Santurce visitando a las Monarcas de Juana Díaz esta noche, y las Atenienses de Manatí visitando a las Gigantes de Carolina. Y qué interesante todo lo que está pasando dentro del baloncesto superior nacional femenino aquí en Puerto Rico, y eventualmente en nuestro programa, si Dios nos lo permite, el próximo viernes vamos a estar trayéndole la información, porque definitivamente ya para el próximo viernes tenemos que tener claro cuáles serán los equipos, cuáles serán los pueblos que estarán en los cuartos de finales del baloncesto superior nacional femenino en Puerto Rico. Y para el próximo viernes, pues ya le vamos a tener resultados también de lo que será el comienzo de la nueva temporada del voleibol superior nacional masculino, el cual va a estar comenzando este próximo jueves. Aquí en Puerto Rico comienza, sí, la nueva temporada 2025-2026 del deporte que nos gusta siempre también, el voleibol superior nacional masculino. Sí, dentro de, tengo por aquí información, los Caribes de San Sebastián, que son el equipo campeones con dos títulos de manera consecutiva. Los Caribes de San Sebastián ganaron el pasado torneo y el anterior. Dice por aquí que la serie regular contará. Sí, Michelle.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué, que está con nosotros aquí.
Saludos, Josué González. Bienvenido. Buenas tardes.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy hablando precisamente del deporte en el cual tuviste la oportunidad por muchas temporadas, jugaste voleibol superior nacional profesional aquí en Puerto Rico, y este próximo jueves comienza, como dije, la nueva temporada aquí en Puerto Rico, donde contará con 84 partidos. Dice aquí que cada equipo jugará un total de 21 encuentros, y dentro de lo que estoy leyendo, Josué, pues ¿cuántos equipos va a haber, Josué? ¿Solamente 4 equipos van a jugar esta temporada?
Mira, no me sorprende ese detalle. Yo entiendo que que debería haber más, porque sabemos que está el equipo campeón, los Caribes San Sebastián, los Changos de Naranjito, el regreso de los Patriotas de Lares. Habría que corroborar ese dato. Yo entiendo que son más equipos, ¿no?
No, sí, tengo por aquí. Fue que de momento me sorprendió cuando dice, es que si dice que la temporada regular contará con 84 partidos, hay un error, porque luego dice que si cada equipo va a jugar 21 partidos, cuando tú dices, pues entonces si tú multiplicas 21 pues por 4, queda 84, pero no, hay un error dentro de esta información, porque dice que los equipos serán los Gigantes de Adjuntas.
Correcto.
Gigantes de Adjuntas, y luego dice también Plataneros de Corozal, Mets de Guaynabo, Patriotas de Lares, Changos de Naranjito, Caribes de San Sebastián, Cafeteros de Yauco, y dice por aquí Gigantes de Adjuntas.
Es correcto, y ahí, ¿verdad? Son noticias positivas para nuestra área, porque obviamente el equipo campeón es de nuestra área, que es el equipo de San Sebastián. Regresa al equipo de Lares, que es un equipo que es de una de las cunas del voleibol. También el equipo de los Gigantes de Adjuntas, que es un equipo también de tradición. O sea que lo que es la carretera 111, estamos bastante bien, bien representados. Mencionas también a Naranjito, Corozal, en el caso de Yauco, que es otra de las cunas del voleibol en Puerto Rico. Así que qué bueno, ¿verdad? Cuando vemos que el voleibol está volviendo a sus raíces.
Dice por aquí que el comienzo será este próximo jueves, donde Naranjito estará visitando a Lares a las 8 p.m. y Adjuntas estará visitando a Yauco. Eso va a ser el jueves. Ya el viernes estará jugando Corozal en San Sebastián y Guaynabo en Carolina. Para el sábado, un juego en calendario, Naranjito en Adjuntas. Y el domingo va a haber triple juego entre Lares en Carolina a las 6 p.m., Corozal en Guaynabo a las 5 y en San Sebastián en Yauco a las 7 p.m. Los juegos para el jueves, el viernes y el sábado, todos comenzarán a las 8 de la noche. Así que, si vamos entonces, Josué, estamos hablando de que, oye, Josué, pero dos equipos se llaman iguales, Gigantes.
Sí, es correcto, hasta los Gigantes de Carolina y los, vamos a decirlo así, los originales Gigantes, que son los Gigantes de Adjuntas.
No, nunca había visto algo igual, que en un torneo dos equipos se llamaron de la misma manera. Por eso fue como que de momento yo dije, aquí debe de haber un horror ortográfico, pero tú que jugaste por muchos años dentro de esta liga, cuando tú participabas, ambos equipos estaban dentro del torneo.
Lo que pasa es que el equipo que yo jugaba, precisamente los Rebeldes de Moca, es el equipo que se convierte en los Gigantes de Carolina. Luego yo terminé de jugar en el 2004. En el 2005 es que ese equipo, de hecho, una de las razones por las que yo me retiré, porque el equipo se retiró para muy lejos. Y entonces ese equipo de los Rebeldes de Moca se convierte en lo que es hoy en día los Gigantes de Carolina. Pero tengo que decirlo, es que son dos razones diferentes, porque en el caso de Carolina se le conoce como la tierra de gigantes por el famoso Gigante de Carolina. Entonces, en el caso de los Gigantes de Adjuntas, se le conoce como los Gigantes por el famoso Gigante Dormido, que son las montañas que tienen forma de la cara de un gigante, ¿verdad? Son dos leyendas, ¿verdad? Dos tradiciones diferentes, pero sí, ambos pueblos llevan ese nombre, su equipo lleva, la mayoría de los equipos deportivos llevan esos nombres.
Bueno, pues quiere decir que va a estar Adjuntas, Carolina, Corozal, Guaynabo, Lares, Naranjito, San Sebastián y Yauco. Hay 8 equipos en el voleibol superior nacional masculino, 8 equipos, y si dice aquí que cada equipo, Josué, va a jugar 21 encuentros, pues si tú multiplicas, cada equipo jugará 21 juegos. Cuando tú jugabas, ¿esa era la cantidad de juegos que jugaban en una temporada regular?
Estaba por ahí, Noel. Y si te fijas que lo bonito de esto es que hay rivalidades, porque si los pones por pareja, pues tenemos a Naranjito y Corozal, que son dos equipos de la montaña, ¿verdad? Los famosos eternos rivales. Tienes por otro lado Carolina, y Guaynabo, que son los equipos del área metro. Entonces tienes acá, tienes a Adjuntas y Yauco, que también son pueblos colindantes, y entonces tienes a Lares y San Sebastián. Así que aunque hay de todas áreas, pero sí, son ciudades, son pueblos que quedan bastante cerca, y eso yo creo que le da un sabor especial al torneo.
Pero entonces lo que no me cuadra, que si ocho equipos juegan 21 juegos, da 168. Y aquí dice que la temporada regular contará con 84 partidos. Así que hay algo que aquí no me cuadra, porque si lo que es igual no es ventaja, deberían cada equipo entonces debe de jugar 21 juegos, Josué.
Es correcto, sí, más o menos ese es el total, más o menos hablando, el promedio de lo que juegan en una temporada.
Haciendo un análisis como de costumbre y que aquí se nos reconoce a través de los años, que siempre nos gusta hacer y se nos caracteriza hacer un pronóstico amistoso, ¿cuáles equipos dentro de estos ocho entiendes tú que posiblemente, no sé si los quieres clasificar o de alguna manera o entender cuáles son los más poderosos y cuáles son los menos?
Mira, me atrevo a poner en el top, ¿verdad? Al equipo de San Sebastián, obviamente, que es el campeón. Lo pongo ahí junto con Guaynabo y posiblemente Yauco. Son los tres equipos, ¿verdad? Y lo pongo arriba, un poquito más abajo, pero no estoy diciendo que sea. Veo ahí a los Gigantes de Ajunta, a los Gigantes de Carolina. El equipo de Lares es un equipo nuevo, ¿verdad? Que ojalá y arranque ganando, pero es un equipo que cuando es un equipo que se recién vuelve, ¿verdad? Es más difícil tú poder trabajar con lo que son cambios y adquirir jugadores porque ya pertenecen a otros equipos. Así que vamos a ver cómo le va. Yo espero, ¿verdad? Y le deseo el mayor de los éxitos a la nueva franquicia de los Patriotas de Lares, porque lo que queremos precisamente que el voleibol en esta área esté bien. O sea, si el equipo de Lares está bien, si el equipo de San Sebastián, el equipo de la Junta está bien, pues eso es positivo para todos los que vivimos acá en la zona noroeste central, así que ojalá y que tanto el equipo de San Sebastián, que debería estar ahí, ¿verdad? En la conversación, como el equipo de Lares y el equipo de las Juntas, que tengan un excelente torneo.
Bueno, y me imagino que todas las incidencias, ya que hay un programa, el cual pues todos los viernes al culminar nuestro programa Sport Lunch, da comienzo a la 1 de la tarde precisamente un programa de información con relación al equipo de los Patriotas de Lares. Así que todas las incidencias, y me imagino que la narración de los juegos de los Patriotas de Lares tienen la oportunidad de escucharlo a través de estas emisoras, Radio Grito 93.3 FM en Aguadilla y el 1200 AM. Así que vamos a estar bien pendientes y deseándole sin duda alguna el mejor de los éxitos a la franquicia de los Patriotas de Lares. Bueno, Josué, dentro de otras informaciones por aquí, hoy ya no hay mañana, hoy será el séptimo y decisivo juego por el campeonato de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays. Esta serie comenzó en Toronto, donde los dos primeros juegos, el equipo visitante, los Marineros de Seattle, obtuvieron la victoria. Luego la serie se mudó a Seattle, donde el equipo de los Toronto Blue Jays, como visitante, ganaron los dos primeros juegos allá, así que empataron la serie. Le devolvieron la dosis. Luego, en un quinto juego, el equipo local, los Marineros de Seattle, obtuvieron la victoria, y anoche en el sexto juego se empata la serie. El equipo local, los Toronto Blue Jays, ganaron 6-2. Esta noche, pues ya para el equipo que pierda, será el fin de la temporada 2025. Un juego lleno de expectativas, un juego de una serie que ya lo dicen los resultados, ha sido una serie muy interesante, muy pareja, muy nivelada, cualquiera de los dos equipos puede ganar, ganan como visitantes, ganan como locales. Dentro del duelo para esta noche, Josué, yo tengo que decir algo. Estamos hablando de que son dos lanzadores, posiblemente voy a utilizar una palabra bien objetiva, son lanzadores promedio, porque en el caso del lanzador del equipo de los Marineros de Seattle, estamos hablando de George Kirby, y por parte del equipo de los Toronto Blue Jays estará lanzando Shane Bieber. Este juego comenzará esta noche a las 8:10. Nosotros aquí en Puerto Rico, pues tenemos la oportunidad, para los que no tienen compañía de cable televisión, pero Guapa Deporte, Guapa 2, ha transmitido todos los juegos de postemporada de manera, pues puedo decir, a través de transmisión local en antena aquí en Puerto Rico, y hoy no será la excepción. Kirby esta temporada tuvo récord de 10 ganados, 8 perdidos, y tuvo una efectividad de 4.21 y ponchó a 137 bateadores. Esto es el lanzador, como dije, derecho del equipo de los Marineros de Seattle para esta noche. Por el otro lado, el equipo de los Toronto Blue Jays tendrá como lanzador a Shane Bieber, que lanzó, tuvo mucho menos salida. Ganó 4, perdió 2 y tuvo efectividad de 3.57, ponchando a 37 bateadores. Para mí, Josué, que esto va a ser un juego el cual, mi opinión personal, definitivamente un séptimo y decisivo juego. No hay espacio para errores. Un juego donde, por lo que representan estos dos lanzadores iniciadores, ¿pudiera pronosticar, Josué, que alguno de los dos, cuidado que sea dominante en este juego?
Yo te diría que en cuanto a eso, la ventaja la tiene Shane Bieber, el equipo de Toronto con Shane Bieber, y me atrevería a decir que es un lanzador de más experiencia y que posiblemente puede durar 4 o 5 entradas. Yo creo que va a ser un juego de relevo.
Eso es lo que yo me pudiera, vuelvo y repito, aquí no es que somos adivinos, aquí simplemente lo que uno pues puede posiblemente tener una idea de lo que puede suceder. ¿Ves un juego, Josué, bastante parejo? ¿Ves un juego de pocas carreras? ¿O puedes ver un juego donde domina el bateo en la noche de hoy?
No, yo creo que hoy va a ser un juego de bastantes carreras, por lo menos más de 5, ¿verdad? Diría que el equipo que gane, no creo que sea un juego de relevo, y más cuando tú tienes el equipo de Toronto, que como lo decimos, Noel, ya se ha soltado a batear, está jugando en su estadio, creo que tiene el momentum a su favor, viene de ganar ayer también, ¿verdad? Y de ganar los juegos en Seattle, o sea que tienen la confianza, tienen un mejor lanzador con más experiencia, fue hasta, no sé si lleva a ganar Sayon Bieber, pero sí que sé que fue candidato. Y la realidad es que yo creo que todo está montado, ¿verdad?, para que sea un buen juego, pero yo creo que el equipo de Toronto debería hacerse con la victoria esta noche.
Bueno, una de las cosas que yo hice dentro de el pronóstico que uno hace, y siempre lo digo, esto es un pronóstico amistoso, porque aquí uno puede opinar, pero a ciencia cierta, el béisbol es un deporte muy difícil de uno ser preciso y pronosticar lo que va a suceder. Yo, entendiendo lo que había hecho el equipo de Toronto con mi equipo, con mis New York Yankees, pues yo vi un equipo que lo que hizo en la temporada regular lo continuó en la postemporada, que es un equipo el más ofensivo en todo el béisbol, el equipo con el promedio de bateo colectivo más alto en todas las grandes ligas, fueron los Toronto Blue Jays. Y al día de hoy, en la postemporada, Vladimir Guerrero Jr. batea para 462. Este hombre, en 10 juegos que ha participado, en 39 turnos, ha conectado 18 inatrapables. Ha anotado un total de 11 carreras. Ha conectado 6 cuadrangulares. Ha remolcado 12 carreras. Tiene un total de 39 bases. Oye, solamente Josué se ha ponchado en 2 ocasiones. Así que lo que está haciendo Vladimir Guerrero hijo, y defensivamente también, porque ayer hizo una jugada, no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego. Hizo una jugada, sí, cuando bateaba Carl Riley, una jugada embestializada para lograr el doble play. La cogió en primera, tiró a segunda, las bases estaban llenas, y la cogió Jiménez, se la devolvió el lanzador que estaba cubriendo la primera base, y lograron un importante doble play en un momento bien crucial del juego. Josué, yo he dicho desde el principio en todos lados que los Toronto Blue Jays bailan al ritmo del merengue y la bachata, que es lo que identifica a Vladimir Guerrero hijo, y pienso que hoy una vez más lo tiene que hacer Vladimir Guerrero hijo, tiene que ser el líder ofensivo de este equipo.
Sí. Han tenido la grata sorpresa, ¿verdad? De jugadores como Lux, por ejemplo, Jiménez en algunos momentos han respondido de qué manera, pero sin duda alguna la pieza principal es Vladimir Guerrero. Fíjate, y hablando del partido de anoche, Noel, sí tuve la oportunidad de verlo, y aunque Yesabach, que es el lanzador que estuvo, el novato que estuvo lanzando por el equipo de Toronto, estuvo bien, pero tampoco estuvo dominante como estuvo, por ejemplo, en la salida que tuvo contra los Yankees de Nueva York. Sin embargo, como tú muy bien mencionas, también la suerte y la defensa estuvo de su lado, porque el equipo de Toronto logró sacarlo de apuros en tres ocasiones, en tres innings consecutivos, con jugadas de doble play. O sea, que el equipo de Seattle tuvo hombres en base y tuvo oportunidad de anotar, pero en ese momento llegaba la doble matanza y salvaba al muchachito Yesabach, que estuvo bien, hay que decirlo, estuvo bien, pero tampoco estuvo dominante. Así que esto es un factor bien importante, y lo hemos visto año tras año. Si no preguntan a los Yankees el año pasado, si la defensa gana en campeonatos. Así que yo creo que en ese sentido, el tú estar en tu estadio local le pone presión extra. Vimos un tipo como Eduardo Suárez haciendo un error, que no es una persona que tú estás acostumbrada a que haga error, y el equipo de los Marineros de Seattle hicieron tres errores ayer que le costó caro y fue la diferencia en el juego.
Es así, Ernie Clement, el tercera base de Toronto, este es otro pelotero que ha estado embestializado en la postemporada. Guerrero batea 462 y Clement batea 447. En 10 juegos también, 38 turnos, 17 inatrapables, uno menos que Vladimir Guerrero hijo. 10 carreras, una menos que Vladimir Guerrero hijo. 3 dobles, 7 carreras, ha remolcado, ha anotado un total, dice por aquí, de 10 carreras también. Este ha sido otro pelotero que ha estado embestializado, como dije, bateando 447. Y luego el que Josué acaba de mencionar, Nathan Luke, que batea en 10 juegos, 35 turnos, 12 inatrapables, bateando para 343. Así que Josué, el equipo, obviamente, el mejor bateador por el equipo de los Marineros de Seattle en la postemporada ha sido Naylor. Dice por aquí que Naylor en 11 juegos, 44 turnos, 15 inatrapables, tiene 7 carreras anotadas, batea para 341. Lleva 3 cuadrangulares y ha remolcado, oye, 4 carreras nada más, parecía, yo entendía que había remolcado más. De los 3 cuadrangulares, pues prácticamente los ha dado con las bases vacías. Pero este ha sido el pelotero más consistente que ha tenido el equipo de los Marineros de Seattle. Luego le sigue su receptor y candidato a jugador más valioso en la temporada regular, Kyle Riley, 49 turnos en 11 juegos, 13 inatrapables, batiendo para 302, ha anotado 7 carreras, ha dado 4 cuadrangulares y ha remolcado 7. Así que, Josué, esto finalmente un juego. ¿Cuál será tu pronóstico y aproximadamente cómo ves la anotación final?
Yo lo voy a poner 8-5 a favor del equipo de Toronto.
Oh, wow, te vas con un equipo de muchas carreras. 8-5 da un total de 13 carreras. Así que te vas con un juego de mucha anotación y te vas entonces con el equipo local, con los Toronto Blue Jays.
Es correcto.
Oye, Josué, siempre hay una teoría de que cuando un equipo gana, y en este caso los Dodgers de Los Ángeles ganaron el pasado viernes, barrieron al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. En ese juego, Otani, pues, definitivamente demostró que es un fenómeno. Dio 3 cuadrangulares como bateador. En 6 entradas ponchó a 10 bateadores. Esto nunca nadie anteriormente lo había hecho. Y más aún en nuestra época, en nuestra era moderna, yo nunca pensé que iba a haber un pelotero. Si me preguntas, nunca me lo imaginé, nunca vi venir a un pelotero que siendo lanzador y bueno, no estamos hablando de un lanzador del montón, porque ¿cómo tú clasificas a Otani, Josué, como lanzador? Tú lo pones a Otani como un lanzador B o A.
Yo lo pongo sobre promedio.
Sí que lo pondría como un lanzador B.
B más, casi ahí, ¿eh? Entre B y A, ¿sabes? Yo entiendo que es un buen lanzador.
No, definitivamente. Y para tú tirarle en un juego en este nivel, en esta magnitud, campeonato de la Liga Nacional, tú tirar 6 entradas en blanco y ponchar a 10 bateadores, ¿sabes? Estamos hablando de que, o sea, tienes que ser definitivamente un lanzador por encima del promedio. Porque como bateador lo tenemos que clasificar, ¿a Josué?
No, definitivamente, yo entiendo que como bateador es a plus. Noel, si me preguntas, yo creo que lo que vimos este partido el pasado viernes, presenciamos la mejor demostración en la historia del béisbol de las Grandes Ligas de un jugador en un partido, ¿sabes? Estamos hablando de un señor que se trepa allá a la loma, poncha medio mundo, con una recta dominante, imbateable. Encima de eso, se para en la caja de bateo y conecta 3 cuadrangulares. Yo creo que eso es obviamente algo que no hemos visto, no habíamos visto y que no vamos a volver a ver, a menos que Shohei Ohtani se embestialice en otros partidos y vuelva a lograrlo. Pero definitivamente tiene que estar en los récords como la mejor actuación individual de un pelotero en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
No, es que de acuerdo contigo, porque yo creo que yo nunca había visto algo igual. Ver un pelotero dentro de un mismo juego, pues hacer ambas cosas y con tanto éxito. Porque sí, darte cuadrangulares, sí, lo hemos visto. Pero en un juego donde estás batallando por el campeonato de la liga, y adicional a eso te llevas la victoria, la decisión del juego, te llevas tú la victoria, y también eres quien cargó el equipo ofensivamente, de acuerdo contigo que yo creo que va a pasar para la historia como el mejor juego que ha tenido un pelotero en la historia de este deporte. Así que sí, muy de acuerdo contigo. Es que estoy buscando por aquí un detallecito que quería mencionar, y precisamente en juegos de postemporada, cuando un pelotero conecta 3 cuadrangulares, dice por aquí que lo hizo Ohtani, lo acaba de hacer ahora en el 2025. El último en haberlo hecho había sido su compañero que jugó de ese equipo, Chris Taylor, en el 2021 dio 3 cuadrangulares. Oye, yo no sabía que mi tocayo Enrique Quique Hernández lo había hecho en el 2017, precisamente para los Dodgers, dio 3 cuadrangulares en un juego. Altuve lo hizo en el 17, pero ya ahí hay un asterisco. Luego lo hizo Pablo Sandoval, jugando para los Gigantes de San Francisco en el 2012. Lo hizo Alberto Pujols en el 2011, jugando para los Cardenales de San Luis. Lo hizo Adrián Beltre en el 2011, jugando para los Texas Rangers. Lo hizo Adam Kennedy en el 2002, jugando para Anaheim. Luego, un poquito ya del 2002, nos remontamos al 1978, que lo hizo George Brett, jugando para los Reales de Kansas City. Luego lo hizo Reggie Jackson Martínez en el 1977, jugando para los Yankees de Nueva York. Bob Robertson lo hizo por los Piratas de Pittsburgh, de Roberto Clemente, en el 1971. Babe Ruth lo hizo en el 1928, jugando para los Yankees, y en el 26, jugando para los Yankees. Así que nos vamos para la historia, pero como dice aquí, esa noche no solamente lo hizo Otani con el bate, sino que lo hizo también con el guante, lanzando un total de 6 entradas en blanco, donde ponchó a 10 bateadores. Así que estoy de acuerdo contigo, Josué. Yo pienso que esa es, para la historia, la mejor actuación de un pelotero en un solo juego.
No hay duda. Es que es otro nivel. Hay noches que a uno le sale todo, ¿verdad? Como hay noches que uno tiene, que tú dices, oh, wow, me salió todo, pero para no hacerlo en ese escenario y en esta magnitud, definitivamente estamos hablando de un fenómeno, ¿no? Como decimos en la calle, el tipo es otra cosa, punto.
Aquí hay una lista, Josué, que sale, dice por aquí, para la historia. Dice que aquí los mejores, y ahora es donde voy, los mejores 20 peloteros en la historia del deporte, el béisbol de las grandes ligas. Pero lo que me sorprende es que todavía, dentro de esta lista, no está Shohei Ohtani. Y ahora es que me explico. Número uno ponen de todos los tiempos a Babe Ruth. ¿Y por qué ponen a Babe Ruth número uno, Josué? Porque hacía lo que hoy en día hace Ohtani, ¿es correcto?
Yo creo que Ohtani lo hace igual que Babe Ruth, pero lo hace mejor, Noel, con mucho respeto.
Bueno, pero lo que yo me pregunto es que dentro de esta lista, como Ohtani está aún como jugador, los Exacto. mejores peloteros para la historia ponen número uno a Babe Ruth. ¿Tú entiendes que en algún momento de Ohtani continuar esta trayectoria, en algún momento pudiera estar peleándose la posición número uno de todos los tiempos con Babe Ruth?
Pues yo creo que sí, Noel, porque yo con todo respeto, ¿verdad? Pero yo considero el béisbol de hoy en día, oye, la calidad de los bateadores es mejor, está bien, vamos a decirlo así, es mucho mejor. Se dan mucho más cuadrangulares y él está de lanzador también. Más también él da muchos cuadrangulares. Yo creo que si al paso que va Ohtani, al paso que lleva Ohtani, yo no tengo duda de que una vez termine su carrera, pues va a estar por encima de Babe Ruth.
Bueno, dentro de esta lista ponen a Willie Mays número 2, Hank Aaron número 3, Ty Cobb cuarto, Mickey Mantle quinto, Ted Williams 6, Lou Gehrig 7, Stan Musial 8, Roberto Clemente Walker 9, Jackie Robinson 10, Sandy Koufax 11, Joe DiMaggio 12, Bob Gibson 13, DJ Derek Jeter 14, Cy Young 15, Ken Griffey Jr. 16, Barry Bonds 17, Greg Maddux 18, Tom Seaver 19 y Rogers Hornsby 20. Habrá quien diga que dentro de esta lista algún nombre que tú, porque para mí qué raro que Pujols no está en esta lista, Josué.
Es uno de los que iba a mencionar, lo que es Pujols, Miguel Cabrera, son jugadores que yo personalmente pienso que deben estar en esa conversación.
¿Y Alex Rodríguez?
Alex Rodríguez sería el mismo caso de poner al tuve, tiene el asterisco, pero en el caso de Alex Rodríguez es más grande porque estamos hablando de uso de esteroides.
Y al igual Roger Clemens.
Correcto.
Porque si pusieron ahí a Barry Bonds, pues pueden ponerla, porque en esta lista sale Barry Bonds. Pueden poner a Alex Rodríguez.
Yo creo que a Barry Bonds lo pone exclusivamente, aunque vuelvo y repito, ¿sabes? Yo no lo pondría jamás en la vida. Pero yo entiendo que es por el hecho del récord de cuadrangulares. Y volvemos a lo mismo, tiene el gran asterisco, pero entiendo que ese es el detalle por lo que lo ponen, a diferencia de otros ahí.
Bueno, pues ese es el detalle sumamente interesante Tengo por aquí que quería rapidito contigo, lo que pasa es que el tiempo avanza y queríamos dar los resultados de ayer en el deporte del fútbol americano, pero estamos hablando, vamos a ver si tengo la oportunidad y la información le da la gana de bajar, de salir. Es que tengo por aquí los finalistas para los guantes de oro, tanto en la americana como en la nacional, y dentro de la lista de los guantes de oro de la liga americana, en la posición de catcher está Dillon Dingler de Detroit, Alejandro Kirk, el mexicano de Toronto, y Carlos Narváez de los Boston Red Sox. ¿Cogerías alguno de estos tres, Josué?
Mencióname los nombres de nuevo, perdóname.
Dillon Dingler de Detroit, Alejandro Kirk de Toronto y Carlos Narváez de Boston. Estos son candidatos a guantes de oro en la receptoría. La trocha dorada en la americana.
La trocha de oro. Me voy con Carlos Narváez.
Okay. En la primera base, interesante, dice por aquí Carlos Santana de Cleveland, Vladimir Guerrero Jr. de Toronto y Ty France, que empezó en Minnesota pero terminó en Toronto. Yo creo que este se lo quitará alguien a Vladimir Guerrero, hijo.
No, yo creo que no. Yo creo que ese premio es de Vladimir.
Segunda base de la americana, Andrés Jiménez de Toronto, Luis Reincifo del equipo de Reincifo de Anaheim y Marcus Semien de Texas. La segunda base, ¿a quién le darás el guante de oro?
Ahí me voy con Jiménez.
Shortstop en la americana, Seager de Texas, Taylor Walls de Tampa Bay. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué pasó? Mira, el sustituto de Wander Franco, ella es candidato a guantes de oro en Tampa Bay. Bobby Witt Jr. de Kansas City, ese lo gana.
Ahí me voy con Bobby Witt Jr., correcto.
Tercera base, Ernie Clement de Toronto, Michael García de Kansas City y José Ramírez de Cleveland.
Ahí me voy con José Ramírez.
Vamos a dárselo a Ramírez. Leftfield, Steven Kwan de Cleveland, Matt Wyatt Langford de Texas y Tyler Soderstrom de los Atléticos. ¿Cuál será?
Ahí me voy con Kwan. Me voy con Kwan.
También con Kwan. Centerfield, Kyle Isbell de Kansas City, Sidney Rafaela de Boston y Julio Rodríguez de Seattle.
Ahí me voy con Julio Rodríguez.
Right field, Wilber Abreu de Boston, Adolis García de Texas y Cam Smith, dice por aquí de los Astros.
Me voy con Adolis García.
Y yo mirando que aquí Boston tuvo candidato a guante de oro en la receptoría, en el center field, en el right field. Tiene tres candidatos ahí Boston y fue el equipo que quedó último en defensa. Tengo por aquí pitcher Jacob DeGrom de Texas, Max Fried de los Yankees y Luis Severino de los Atléticos.
Me voy ahí con Fried de los Yankees.
Utility, Ernie Clement de Toronto, Mauricio Dubón de Houston y Daniel Sheeman de Cleveland. Así que eso es como utility. Rapidito, en la Liga Nacional, Josué, tengo por aquí catcher Patrick Bailey de San Francisco, Carson Kelly de los Cubs y Luis Torrent de los Mets.
Ahí me voy con el de los Cubs.
Primera base, Bryce Harper de Filadelfia, Matt Olson de Atlanta y Spencer Steer de Cincinnati.
Ahí me voy con Olson.
Segunda base, Xavier Edwards de los Marlins, Nico Horner de los Cubs y Bryce Turan de Milwaukee.
Ahí me voy con Xavier Edwards de los Marlins.
Shortstop, Nick Allen de Atlanta, Mookie Betts de los Dodgers y Mason Wynn de los Cardenales.
Ahí me voy con Mookie Betts.
Tercera base, Kibran Hayes, empezó en Pittsburgh, terminó en Cincinnati,
Ryan McMahon empezó en Colorado y terminó en los Yankees, pero va como guante de oro en la Nacional y más show de los Cubs.
I know he's going to show de los Cubs.
Left field, Ian Happ de los Cubs, Tommy Pham de Pittsburgh y Kyle Stowers del equipo de Miami.
Ahí me voy a ir con el de los Cubs, Pham.
Center field, Pete Crow Armstrong de los Cubs, Victor Scott, número 2 de San Luis, y Jacob Young de Washington.
Y me voy con el center field de los Cubs, que es buenísimo, que tiene dos apellidos.
Sí. Y luego nos vamos en el right field, Corbin Carroll de Arizona, Sal Frelick de Cervecero de Milwaukee, Fernando Tatis Jr. de San Diego.
Ahí me voy con Fernando Tatis.
Pitcher, Matthew Boyd de los Cubs, David Peterson de los Mets y Logan Webb de San Francisco.
Ahí me voy con Logan Webb.
Utility, Miguel Rojas de los Dodgers, Javier Sanoja de los Marlins y Jared Triolo de Pittsburgh.
Ahí me voy con Miguel Rojas.
Oye, que muchos nombres raros y peloteros que a veces no son muy reconocidos, pero que se reconoce su calidad defensiva en este momento. Vámonos rápido ahora, ¿con qué? Con los resultados de ayer en el fútbol americano, y que conste que voy a omitir uno, porque no me gusta el bullying y me van a hacer bullying, pero tire para adelante. Bueno, esto comenzó cuando fue el pasado jueves, cuando el equipo de los Bengals le ganó 33-31 a los Steelers. Tolaron a los Falcons 20-10. Los Packers le ganaron 27-23 a los Cardenales. Los Cowboys doblegaron a los Commanders porque le ganaron 42-22. Le dieron una pela a los Cowboys y a los Commanders. Los Colts 38-24 a los Chargers. Los Panthers 13-6 a los Jets. Los Eagles 28-22 a los Vikings. Los Chiefs, oh my God, le han dado una pela de 31-0 a los Raiders. Oye, hace tiempo que no veía una pela así, Josué. ¿Tuviste este juego o algo?
Vi un pedacito, pero ya después del segundo cuarto no valía la pena verlo.
Wow. Los Patriots 31-13 a los Titans. Aquí se invirtieron los números. Los Browns 31-6 a los Dolphins. Los Bears 26-14 a los Santos. Y en este juego que fue en London el domingo tempranito, los LA Rams le ganaron 35-7 a los Jaguars. Y en el juego de la noche, los Denver Broncos de Tali, que Tali me envía un mensaje y me dice: Noel, tus Giants están jugando como un equipo de Super Bowl. Están ganando 26-0 a mis Broncos. Yo no quise celebrar. Y cuando al final Tali me escribe y me dice: 33-32 ganaron los Giants. Cuando busqué fue una realidad, porque los Broncos anotaron sus 33. Fue.
Esto es de verdad que, como te compartí ayer, uno de los juegos más, te lo digo, más frustrantes que yo he visto en mi vida. Yo no soy fanático de los Giants, usted sí lo es, pero yo vi ese juego y me dio un coraje increíble, porque Noel, faltando, estamos hablando de que anotaron los 33 puntos en el último quarter. Ese juego estaba 19-0 a favor de los Giants. Pero aún así, el juego estaba 26-8. 26-8, dominando los Giants, faltando apenas 5 minutos de juego. Y los Giants con la bola. Increíblemente, no sé cuál es la estrategia del dirigente, que yo espero que lo voten esta semana también. Pero oye, si tú estás ganando por un margen tan alto, tú te dedicas a correr la bola, no hacer pases. Pues hizo un pase, lo interceptaron, dos jugadas después un touchdown, el equipo se metió en el juego, y de ahí para adelante fue un meltdown, ¿sabes? Una debacle, lo que sufrió el equipo de los Gigantes de Nueva York, y lamentablemente son los juegos que despiden temporadas y despiden dirigentes, ¿no? Yo creo que, al igual que el dirigente de Miami, que yo esperaría que lo votaran en los próximos días, yo entiendo que el dirigente de los Giants también está en la silla caliente, Noel.
Bueno, es que usted sabe lo que usted perder un juego que está ganando por blanqueada en el último cuarto. y que se desplomen tanto defensiva como ofensivamente, que el equipo colapse.
No, y la diferencia final del día fueron dos points del touchdown. O sea, hacen el touchdown y después venía el pateador y falló la patada dos veces. Que ahí hay dos puntos que al final del día fueron la diferencia porque perdieron por uno.
Definitivamente. Bueno, Josué, esta noche hay un juegazo. Y tengo que decirlo así. Pudiéramos decir que los dos son dos juegazos. Pero particularmente el juego de Tampa Bay en Detroit. Es que estos dos equipos están teniendo un embestializado comienzo de temporada. Tampa Bay al momento tiene récord de 5-1 y el equipo de Detroit tiene récord de 4-2. Este juego es local para Detroit, ¿es correcto?
Es correcto.
Y el equipo de Detroit tienen 2-0 como local. Pero es que Tampa Bay tiene 3-0 como visitante. Así que esto es lo que hace emocionante este juego para esta noche. ¿Quién te va en este juego, Josué? ¿Te vas con el equipo local, los Detroit Lions, o te vas con los visitantes Buccaneers?
Mira, en este partido el equipo de los Lions tiene un par de bajas que son grandísimas, ¿no? Joey Montgomery, running back. Y creo que tienen también uno de sus mejores recibidores. Así que por ese factor me voy a ir con el equipo de los Buccaneers para ganar de visitante.
Te vas con los Buccaneers. Oh, wow. Y en otro juego estamos hablando que los Texans tienen 2-3 visitando a los Seahawks, que tienen 4-2, pero las dos victorias de los Texans han sido de manera consecutiva. Este juego, ¿te vas con el equipo local, te vas con los Seattle Seahawks, Josué?
Sí, me voy con los Seahawks, que yo entiendo que es mejor equipo que los Texans en estos momentos.
Oye, y lo irónico es que los Seahawks tienen 1-2 jugando como local. No han perdido como visitante, que tienen 3-0, así que han ganado uno y han perdido dos. Y por el otro lado, el equipo de los Texans, que vamos a buscar por aquí, tienen récord de 2-3. Han ganado uno y han perdido dos como visitante, y como local juegan para 1-1. Así que te fuiste en el pronóstico de esta noche, dentro de los dos juegos en calendario, te fuiste con los Buccaneers como visitante y luego te fuiste con el equipo de Seattle como local, ¿correcto?
Es correcto.
El juego de Tampa Bay Detroit comienza a las 7 de la noche y lo va a transmitir ABC. Aquí en Puerto Rico, a través del canal local ABC Puerto Rico, lo transmite. Ya sabemos que a las 8:10 de la noche, Guapa Deportes va a transmitir el juego entre final de la Liga Americana entre los Marineros y los Blue Jays de Toronto. Y los juegos esta noche del Baloncesto Superior Nacional Femenino los pueden ver a través de la aplicación de YouTube que transmiten los juegos en vivo. Josué, ¿qué es lo último que ha pasado en el mundo del balompié, del fútbol o del soccer?
Bueno, Noel, se celebró la final del torneo sub-20, el mundial sub-20 de fútbol, que fue celebrado en Chile este año. Y dice, Noel, que la ley del karma es automático, porque estoy hablando de la selección de Argentina, que fue uno de los finalistas. Oye, le ganó a México en cuartos de finales y en el camerino, pusieron la música del Chavo del Ocho, se burlaron de ellos, se rieron. Después vinieron en la semifinal en un juego apretadísimo, 1-0. Le ganaron a Colombia, allí también pusieron canciones colombianas y se burlaron de ellos. ¿Y qué pasa? Eran los grandes favoritos. Se estaban enfrentando a la selección de Marruecos. Entonces, ayer, lamentablemente, la selección de Marruecos, lamentablemente no, yo me alegré de verdad, soy honesto. La selección de Marruecos le dio pasta y queso, los dominaron 2-0. Y entonces fueron los de Marruecos los que celebraron y los de Argentina los que lloraron. Así que eso es, ¿verdad? Lamentablemente el karma. Cuando tú ganas no puedes irte en actitud de bullying. Y la selección de Argentina sub-20 lamentablemente se conformó con el subcampeonato. Colombia le ganó a Francia el partido del tercer lugar y fue quien obtuvo, pues, obviamente esa medalla de bronce, por decirlo así, se subió al podio la selección de Colombia. En cuanto a la liga, pues este fin de semana ganaron tanto el Real Madrid como el Barcelona. Ambos se mantienen 1 y 2. El Real Madrid está 2 puntitos por encima del Barcelona. Y este próximo domingo, Noel, se va a llevar a cabo el famoso clásico, el partido más visto en el mundo, Real Madrid y Barcelona. Pero de eso le vamos a hablar un adelantito el próximo viernes.
Oye, José, pero te hago una pregunta, una trivia rapidito, rapidito. ¿Cuál para ti, así, abuelo de pájaro, te llegaría así a tu mente? ¿Cuál tú entiendes que ha sido el lanzador latinoamericano en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en postemporada? Lanzador latinoamericano que ponte en postemporada más ponches ha logrado en su carrera. ¿Cuál es el lanzador latinoamericano en la
Bueno,
historia del
me viene
béisbol
a
de
la
las Grandes
mente
Ligas
Pedro Martínez
que
y Denny
postemporada
Martínez,
tiene
los
récord de
Martínez.
mayor cantidad de ponches?
Me viene a la mente Pedro Martínez y Denny Martínez.
Ok, Pedro Martínez y Denis Martínez, pues tengo que decirle por aquí que esos están dentro de la lista, pero el número uno de la historia, se llama Mariano Rivera con 110 ponches en su historia. Y sí, Pedro Martínez está, es que ahora mismo se me escapó, Pedro Martínez está dentro de esa lista, es el segundo dentro de esa lista, pero para la historia es Mariano Rivera y por tal razón es el relevista con mayor cantidad de juegos salvados en la historia también del béisbol de las Grandes Ligas y en la postemporada. El pasado sábado Dani García ganó y ganó con el golpe, que mi golpe favorito en el deporte del boxeo es el gancho de izquierda. Así que Dani García ganó, ganó por nocaut en el cuarto asalto. Y eso fue lo que pasó dentro, lo más relevante dentro del deporte del boxeo este pasado fin de semana. Ya para el próximo viernes vamos a estar entrando en detalle de las próximas carteleras que vienen dentro del deporte del boxeo, lo más fascinante y lo más emocionante, y de igual manera de lo que está pasando en el deporte de las artes marciales mixtas. Así que se hicieron la 1 de la tarde, Josué, se nos acabó el tiempo. No sin antes, muchas gracias por tu excelente y bestializada participación y como siempre dando un servicio de excelencia también allá en Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. Farmacia Mi Buen Vecino está en la carretera 115, Barrio Somante en Aguada. Esta es mi farmacia y puede ser la de su confianza también. Así que gracias, Josué, gracias Michel Vélez, que estuvo ahí en el control técnico para nosotros en la tarde de hoy, y diciéndole a Michel: oye, Michelle, que la pases muy bien, muchas bendiciones, que papá Dios vaya contigo, con tu hermana, que la puedan disfrutar esos merecidos días de vacaciones, que prontito pues te vamos a tener nuevamente de regreso con nosotros. Así que para toda la audiencia, que tengan una excelente, bendecida y especializada semana. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Llega la información.